Estamos saludando entonces a Antonio Mercader. Buenos días.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
Alejandro Ferreiro, ¿cómo te va?
Bien, lamento no haber tenido un saco como ese para atrás.
¿Un saco como esos? Alejandro alude a los sacos que tienen puestos los integrantes de la mesa que están del otro lado, que son los que aún no han saludado. Gabriel Papa, buenos días.
Buen día.
Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Buen día. Coincidimos en el saco, en el color de pantalón, en el tipo de zapatos y casi en el buzo.
Sí, el buzo tuyo es azul, el de Gabriel es gris, pero vinieron como de uniforme.
Sentaditos uno al lado del otro.
Y no es que hayan venido con saco azul, no, vinieron con un saco...
Un cuadriculado... No sé, de color claro, ¿cómo son?
Que no es de esos que uno encuentra todo el día por ahí por la calle.
Si esto fuera ayer, parecían dos equipos que van a competir, ¿no?
De aquel lado, a mi izquierda los claros, a mi derecha los oscuros, porque Alejandro está de una campera, una chaqueta marrón y Mercader de un saco gris oscuro. ¿Qué
es lo de izquierda y derecha con sin connotaciones? No,
no, sin connotaciones. Estoy describiendo simplemente lo que
es el claro, equipo, ¿no? De la...
Empezamos hablando de campaña electoral y de encuestas. Tenemos sobre la mesa los números más nuevos de la encuesta Factum de intención de voto, la que divulgó ayer Oscar Botinelli y corresponde a la primera quincena del mes de agosto. Encuentro Progresista Frente Amplio, 50%, Partido Nacional 32%, Partido Colorado 11%, Partido Independiente y otros 1%, voto en blanco y anulado 2%, y hay, aparte, indecisos 4%. Con respecto a la medición anterior, la que se hizo inmediatamente después de las internas, el Encuentro Progresista crece un punto, el Partido Nacional crece 2, el Partido Colorado cae, y bueno, en cuanto a indecisos estamos ahí en el 4%, como les decía. ¿Qué impresión sacaron?
Bueno, yo con todos los respetos a Oscar Botinelli y a Factum, los respetos además bien merecidos porque todos lo vimos en la... jornada del 27 de junio, cuando las elecciones internas, que fue su boca de urna y el sondeo que él hizo, el que permitió ya a las 8 o 9 de la noche anticipar los resultados. O sea que, técnicamente, digo, merece el mayor reconocimiento. Pero con todos los respetos, digo, no me convencen demasiado algunas cifras.
A ver.
En esa gestión que hizo Factum para la interna, hubo una subestimación muy clara del Partido Nacional. Es decir, de varios puntos, lo dio bastante más abajo al Partido Nacional de lo que terminó resultando. Es cierto que al final hubo un movimiento hacia el Partido Nacional, probablemente de gente fuera del partido, que salió a tratar de incidir en en la única competencia electoral que había, que era entre el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga, pero de todas maneras el margen entre lo pronosticado por Factum y lo que fue después subestimó claramente al Partido Nacional y sobreestimó al Frente Amplio. Yo tengo la impresión de que aquí está pasando algo parecido y técnicamente esto puede tener varias explicaciones, si es que este error existiera, sobre todo en centrarse más o en concentrarse más en los centros urbanos, especialmente en Montevideo y Canelones, donde el Frente Amplio está fuerte, pero quizás no sondeando a fondo y sobre todo no entendiendo las especiales características del electorado del interior, sobre todo en zonas urbanas, en pueblos más pequeños, en zonas semirurales. Me parece que hay, repito, en este 50% del frente una cierta sobreestimación y en el 32% del partido nacional lo contrario.
Oscar Botinelli siempre puntualiza que su encuesta es representativa del 100% del electorado, es decir, que se abarca efectivamente las poblaciones más pequeñas del territorio nacional y que eso ocurre desde hace años, que sistemáticamente la encuesta se realiza con esa metodología. De todos modos, yendo a otro de los puntos que manejaba Mercader, varias encuestas están dando números similares.
46, digamos. Por ejemplo, da cifra.
Cifra da 46%.
De González, que parece una cifra más más cercana a la realidad, me da la impresión, ¿no?
Lo que pasa es que cifra tiene otro porcentaje de indecisos, está en el 12%.
Es muy alto, es otra cosa que llama la atención, Emiliano. A 70 días de las elecciones, si uno repasa las cuatro elecciones en democracia, nunca hubo tan bajo porcentaje de indecisos.
4% de casos de Factum.
Siempre se llega a comentar,
¿no? Oscar explicó ayer cómo se hace la encuesta. Hay una segunda pregunta para terminar de afinar las contestaciones. Allí, y lo reconocía el propio Oscar, seguramente radica el origen de esa diferencia en el plano de los indecisos.
Sí, yo nunca vi de todas maneras a 10 semanas de una elección nacional solo un 4% de indecisos. Mi impresión es que deberán dar alrededor de un 10% de indecisos.
Seguimos, a ver, los demás.
Sí, coincido, o sea, creo que las encuestas, una de las cosas que que ya como demostrado, las encuestas en general muestran una tendencia clara, le pegan a lo que es la tendencia. A veces en algunas áreas hay algunas sorpresas, y en este caso coincide, yo estuve 2 semanas afuera y coincide un poco con lo que encontré, que si una experiencia es interesante salir y volver y retomar el escenario con el cual uno convive siempre y verlo desde esa perspectiva. La sensación de, por un lado, un afiatamiento, digamos, de Tabaré Vázquez, hasta el efecto de la muerte de Sereni, tuvo un efecto como de redoblar la mística, si se quiere, en la izquierda en un sentido. Un afiatamiento también de Larrañaga, es una cosa muy curiosa, hay una especie como de sanguinetización de Vázquez, es el cambio en paz, y el otro es el cambio riesgoso. Y Vázquez es un sistema de catch-all con distintos tipos de candidatos y sectores, tiene todo, es un mercado que ofrece todo. Larrañaga, él contra Vázquez es el, en fin, pues eso.
¿O sea, te parece más riesgoso Larrañaga? Digo, ¿tú crees que la gente percibe a Larrañaga como más riesgoso que Vázquez?
No, yo no digo, digo lo que se dice de entre sí, yo no digo eso. Pero me parece que por otro lado, si hay un crecimiento de los dos, el Partido Colorado sigue despresurizado.
Buen
los números y ponerle los números, no sé, me parece que es bajo, demasiado bajo ese número, necesito la sensación que tengo que hay todavía un electorado flotante más grande que ese, gente que va y que viene, hay un humor electoral, hay un humor sobre todo en algunos sectores, por ejemplo los votantes del Partido Colorado que enojados me dicen, ni siquiera lo voy a votar en blanco, voy a votar a no sé qué, después vuelven. Hay un sector independiente que de pronto se seduce más con algo de Larrañaga, después vuelve al frente. O sea, hay una movilidad ahí que bueno, el tema de la primera o segunda vuelta va a estar definiéndose en eso.
¿Y hay, ustedes perciben esa sensación de balotaje adelantado que de algún modo puede ser fomentada por números como estos, ¿verdad? 50 al frente, 32 del Partido Nacional y el Partido Colorado tan lejos en el 11. Sí, sí. Una sensación que, por supuesto, al Partido Colorado le preocupa a los partidos pequeños.
Sí, sí, claramente yo creo que hay dos ideas como instaladas. Una es la del balotaje anticipado y la otra es que hay fácilmente 70 a 3/4 partes del electorado que tienen una intención clara, expresan una intención clara de cambio respecto de lo que es la situación, las políticas que se han seguido en los últimos 3 gobiernos. Claramente, yo no sé, se ha hecho muchas diferencias, muchas consideraciones en cuanto a el tema de las internas, los resultados que se obtuvieron allí y lo que apuntaban las encuestas sobre intenciones de voto. Lo que es claro es que aquel efecto de una interna del Partido Nacional que llegaba al 40%, que llegaba muy cercana a la del Encuentro Progresista, no se traduce en ninguna de las posteriores relevamientos de la intención de voto. Eso no cambió, está estabilizado alrededor del 50, alrededor del 30, alrededor del 12%, en general más o menos algún punto todas las encuestas allí, y entonces yo quería señalar esta cuestión bien clara, que es del 70 al 75% del electorado expresa una clara voluntad de cambio que no tiene, ya sea en el Encuentro Progresista, ya sea en Larrañaga, en la postura que él plantea, y la cosa está anticipadamente entre estos dos candidatos.
A mí me parece, puntualizaciones más, no sé mucho de encuestas, no podría meterme en algunos perfiles como se ha metido Antonio. Él decía, me parece que la encuesta de la otra de cifra está más cercana a la realidad. Yo no sé muy bien tampoco darme cuenta qué es más cercano a la realidad. De cualquier manera, 3 o 4 puntualizaciones que es lo que puedo aportar. Primero, que me parece interesante lo que dijo Petit con respecto a cuáles serían los roles que parecen jugar en la cancha los dos principales candidatos. Eso confirma que algo que nosotros conversamos acá, me parece que el Encuentro Progresista de alguna manera es un partido tradicional y eso es lo que se está demostrando hoy en día, cuando el proceso histórico termina consolidando una fuerza que inevitablemente va a estar peleando con grandes chances de ser el nuevo gobierno. Eso ya parece no asustar, y concretamente si a mí me dicen qué es lo más cercano a la realidad, es la evidencia de que estos datos, ya sean 46, 50, van perfilando algo que es inevitable. Es inevitable. y es tan inevitable que me parece que también puede estar ganando en la calle un sentimiento que yo, como alguien desapasionado por la política partidaria del país, siento como un tema que hay que tirar sobre la mesa, que es el siguiente. ¿No estará pesando también en estos últimos meses la idea de que sería importante que quien gane, sea el Partido Nacional o el Encuentro Progresista, gane en primera vuelta? Es decir, ¿no estaría bueno para este país que los que ganen tengan una mayoría que permita, con errores o con aciertos, pero permita dirigir el barco hacia algún lado, cosa que parece no haber sucedido? Y que, por otra parte, el Encuentro Progresista, cuando fue oposición, claramente jugó de una manera que no va a querer que le jueguen ahora. Pero en todo caso, a mí lo que me parece es que la idea de que en una primera vuelta se solucione el tema sería buena para el país.
Yo digo cositas de eso, Alejandro. Yo creo que hay, por un lado, me parece que hay un voto escondido. Digamos, hoy no es políticamente correcto no ser de Vázquez o aún de Larrañaga. No hay nada más transgresor hoy que ser de Stirling, por ejemplo. O sea, anarcopunk deben ser todos de la 15 o de Stirling. Entonces yo creo que hay un voto ahí escondido, que un
voto vergonzante.
Claro, un voto que de pronto la persona que no le molesta que le toquen la puerta o le preguntan, las encuestas supuestamente corrigen eso, pero de todas maneras yo creo que hay una parte. Pero lo que decís vos es un buen tema, ese gane quien sea el que gane, si es bueno o no que gane en la primera vuelta. Yo creo que no, yo creo que la segunda vuelta da, creo que hay un problema. En todo el entorno uno se tiende a un sistema bipartidista. En Uruguay tiene una larga historia bipartidista. Y hay como una fantasía rondando en las cabezas de que haya dos partidos y no tres. Es muy difícil acordar, repartir o arreglar las cosas entre tres. Creo que el hecho de que haya una segunda vuelta obliga a negociar, obliga a no ser muy soberbios.
Yo comparto totalmente. Es decir, creo que triunfo en primera vuelta quizás, más que el triunfo de primera vuelta, habría que hablar de mayoría parlamentaria, es decir, que un partido tenga 50 diputados, 16 senadores o 15 senadores, y que entonces pueda de alguna manera decidir por sí y ante sí. No es así definitivamente, porque por ejemplo las venias para los entes autónomos necesitan 18 votos en el Senado, o sea que siempre hay necesidad de transar. Pero de todas maneras creo que la democracia es transacciones, diálogo, y vemos países donde se nombran presidentes, el pueblo los elige, ¿no? El pueblo los elige con mayorías abrumadoras, llegan con mayorías abrumadoras, y la tentación autoritaria, la tentación totalitaria, la tentación por permanecer, ahora uno ve que está ahí, ¿no?
Antonio, ¿te parece? Nosotros hemos tenido desde la recuperación de la democracia, partiendo desde la CONAPRO, gobiernos de entonación nacional, de compromiso nacional, de, no sé, coincidencia nacional, autoproclamados gobiernos de tal estilo, que han terminado siendo siendo siempre gobiernos donde hay transacciones entre los sectores mayoritarios del Partido Colorado y el Partido Nacional, que instrumentan métodos de ocupar ministerios, actuar conjuntamente en las cámaras, en votaciones, en apoyos, en casos de interpelaciones, etcétera. Entonces, esa historia, que ese relato que presentás acerca de lo importante del diálogo y de no las mayorías, ahora, digamos, no se ha aplicado hasta ahora en los gobiernos que han pasado para integrar a la oposición del Encuentro Progresista Frente Amplio. Entonces, esto no quiere decir...
A nivel municipal pasa lo mismo, es un problema de la cultura política, no de tal o cual partido.
Es un problema de la realidad.
¿Cómo es eso, con
la realidad?
Claro, yo digo que hay algo que está pasando en la cultura política por la cual el tan manido, acá yo me acuerdo desde las primeras tertulias, cuando me acuerdo con Rodrigo Rosena, por ejemplo, hablábamos y él planteaba la necesidad de acuerdos de largo plazo. Hace poco leí artículos de cómo en los países nórdicos, donde se logran se han logrado desarrollos en distintas áreas, se logran en base a acuerdos básicos, y cómo también en Uruguay, el Uruguay que logró establecer ese Uruguay que todavía que ahora todos soñamos, lo hizo también en base a ciertos acuerdos y consensos, y dejando unas discrepancias a un lado. Ese problema está en todos. O sea, porque si bien el gobierno nacional no encontró una fórmula para acordar con la oposición, también a nivel municipal encontramos que el Frente Amplio ha gobernado también bastante solidariamente.
Bueno, pero tiene el 65% del electorado, y lo mantiene, quiere decir que hay un acuerdo en eso.
Pero entonces no es un tema...
Perdón, también los dos partidos que han hecho coalición y que ganaron el balotaje, digamos, partido blanco, partido colorado, la última elección, tenían el 58%, digo, eso, digo, el porcentaje no influye, digo, por eso el concepto de abrir, ¿no?
Yo creo que es un tema de romper esa cultura, y que es muy difícil por la cadena, o sea, yo te ofrezco un acuerdo a ti, y tú me decís que no, y después tú me lo ofreces a mí, yo te voy a decir que no, y estoy nomás rotando en el poder, entonces, al frente cuando ganes, y si gana, y diga, bueno, ahora vamos a hacer un gobierno de acuerdo nacional para hacer los grandes cambios. ¿Y por qué si usted hace 5 años cuando le ofrecimos dijo que no? Y así sigue la cadena. El tema es cómo los liderazgos pueden romper esa cadena. Eso es esta política, esa cultura. Capaz de mover otra cultura.
Está bien, pero digo, en esa cultura en la que estamos inmersos, en la que yo digo que el encuentro progresista ha logrado colarse con las reglas del juego. Juega el mismo partido. Y tú mismo lo has dicho, se parece a una sanguinetización, bueno, no sé, eso puede resultar para muchos un poco agraviante, o no, o como un honor, pero me refiero, eso que estás diciendo es real, y me parece que ahí, y sumado al contexto histórico, donde no parece extraño que la gente diga, bueno, pero el contexto de la región marca de que si en algún momento tiene que ganar lo que se llama la izquierda del Uruguay, sería este. Todos esos factores a mí me hacen creer que estas encuestas, 46, 50, un poco más, poco menos, sí están cercanas a la realidad.